Romanos 8. Romanos 8. Seguimos con nuestro estudio de Romanos 8. Y hemos visto bastante en este capítulo. Ya vamos a ver un pasaje, no digo muy largo, pero sí vamos a juntar otros pasajes un poco largos con este mensaje. Y ojalá que usted pueda seguirme. Porque a veces ya con el calor y con el monótono del que está hablando, pues uno se distrae mucho, y especialmente en pasajes largos. Pero si usted puede seguirme, yo le aseguro que hay un buen mensaje aquí para usted, porque ya lo que hemos visto en el versículo 16, lo que hemos venido viendo en este capítulo es que hemos nacido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo. Y Dios nos da su Espíritu, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y en el versículo 15, vimos hace 8 días que este Espíritu es también un Espíritu de adopción. Que nacemos de nuevo, pero nacemos como hijos de Dios. Nosotros no somos primogénitos. ¿Quién es el primogénito? Pues por supuesto, Cristo Jesús. Entonces Cristo es el primogénito, es el que tiene el derecho de recibir la herencia del Padre, es el que va a recibirlo todo. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan bondadoso que quiere darnos también a nosotros una herencia. Es por eso que nos adoptó, para que fuésemos como primogénitos. Esto es lo que vemos en el 15 y también en el 17, que dice que si hijos, sí, claro, somos hijos, también herederos. ¿Por qué? Porque hemos recibido una adopción, la adopción de hijos, herederos de Dios, como si fuésemos primogénitos, y coherederos con Cristo, porque Cristo es el primogénito, Él es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él, porque fuimos adoptados para ser como primogénitos. Y la frase que analizamos bastante hace 8 días fue la siguiente: si es que somos coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y pasamos un tiempito hablando de esta moneda de dos caras. Una cara es si padecemos con Él, en lo que Él está haciendo, en la misión, en eso de ir y buscar y salvar a los perdidos todavía en sus pecados. Y lo que Cristo quiere es que trabajemos con Él, que le sirvamos en esta obra, en el mundo, de esta obra de hacer discípulos. Y si padecemos en esta obra, ¿sabe? Dios nos promete una herencia de gloria, una herencia de reinar con Cristo Jesús. Es una herencia, es lo que Dios quiere darnos. Pero uno tiene que padecer primero. Entonces, lo que sigue, pensando en el versículo 18, vemos las mismas dos cosas. Vemos las mismas dos cosas, y como dije yo, pues para mí, okay, si no es para usted una motivación, si mejor para usted una motivación es ganarse el bingo el sábado. Hey, oh, se me olvidó, ustedes no pueden jugar. Solo para que quede claro, okay, si usted quiere ganarse el microondas o los $100 de premio mayor, no, okay, ya, no. Ya fue la palabra papal. Dice no, okay, no estamos ahí para jugar, okay. Pero si eso sería para usted la gran motivación, ir y ganarse una plancha, ¿me entiende? Plancha de cabello, algo así, usted dice, como Coqui, que necesita esa plancha de para. Pero para mí lo que sigue es una motivación increíble, pero yo les digo increíble. Entonces ojalá que pueda transmitir esto, y ojalá que Dios también le toque el corazón con ese mensaje, porque me hace querer meterme más y más en la obra. Y si usted me dice, pero si yo quiero, pero por debilidad o por miedo o por lo que sea, que eso me toca a mí también, y usted dice, pero ¿cómo lo hago? Eso vamos a ver también. Entonces, versículo 18. El versículo 18 es el último versículo, casi el último versículo que vamos a analizar, porque todo lo demás va de explicación. Pero vean lo que dice. Pues, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, otra vez, fíjese, antes de irnos un poco más adelante, fíjese que estamos hablando de las dos mismas cosas. Ya tiene las aflicciones, padecer con Cristo Jesús, y la gloria que nos espera, la gloria venidera. Entonces Pablo está hablando de lo mismo. Estamos siguiendo con el mismo contexto de que debemos padecer ahora con Cristo en la obra. Debemos ya experimentar las aflicciones ahora, porque ya viene una gloria. Viene una gloria. Pero vamos a dejar este versículo para luego. Y ahora, versículo 19. Vea lo que Pablo dice. Dice de es de manera de explicación para que entendamos esto acerca de la creación. Dice en el 19: porque el anhelo ardiente de la creación, hablando de árboles y zacate y tierra, todo eso, la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces todo del 19 hasta el 22 es una explicación para llevarnos al 23, para decir nosotros también somos iguales, iguales que la creación. Versículo 20: la creación fue sujeta a la vanidad. La vanidad de la maldición, la vanidad. ¿Cuándo? En el huerto de Edén, cuando Adán pecó. Entonces, puesto que él pecó con algo de la creación, un árbol, pero era literal, físico, un árbol. ¿Cuál árbol era?
Uva.
Gracias. Alguien estaba prestando atención ahí en los estudios bíblicos. Es que todo el mundo cree que era una manzana, era una uva. Pero bueno, doctrina gregoriana, ¿verdad? Bueno, ok, bueno, ya tiene que comprar el libro luego para enterarse de lo que es. Está bien. Génesis 3, en Génesis, no vamos ahí porque tenemos bastante que hacer para ir allá. Pero en Génesis 3, por la culpa de Adán, toda la creación quedó bajo la maldición. Y por eso la creación gime, como en el versículo 23. Gime, ¿por qué? Porque está en dolores, pero son como dolores de parto, porque dolores de parto, hey, realmente no es nada. Hey, un parto ahí como que no le duele, ¿verdad? O sí, es bastante, pero uno dice, oh, pero es bastante, ¿me entiende? Bastante, pero siempre queda esperanza, ¿me entiende? Entonces, este es la creación gime así porque está bajo la maldición, está dentro de la vanidad del pecado del hombre y está sufriendo, pero sabe que viene algo mejor. Entonces gime en dolores, pero gime también porque tiene una esperanza, y es una esperanza segura, es algo que va a pasar pese a todo. Entonces, a pesar de la condición actual de la creación, hay una esperanza, y es una esperanza segura. Toda la creación será libertada de la maldición y volverá como era antes. En el versículo 21, otra vez, fíjense en la conjugación del verbo que Dios pone aquí. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Me entiende? Entonces, es una esperanza, claro, pero no una esperanza de nosotros, que a veces, bueno, decimos, ojalá que, ¿me entiendes? Nuestra esperanza, ojalá que nos paguen, porque ojalá que no nos suban el alquiler otra vez, porque si lo hacen otra vez, no vamos a poder pagarla. Cosas así que ojalá que sí, pero no, esta esperanza es algo seguro. Es seguro. Entonces, lo que uno espera, digamos, como en un parto, es que ya viene la esperanza, el chiquito. Hay dolores de parto ahora, pero luego viene lo que uno espera. Y esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando los hijos de Dios nos manifestamos. ¿Okay? En versículo 19. Eso que vimos en el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues somos nosotros. ¿Cuándo es que nos vamos a manifestar en gloria? Pues en la segunda venida, cuando venimos con Cristo Jesús. Entonces, venimos con Él en gloria, ya con cuerpos glorificados. Entonces, ahí es cuando Dios quita la maldición a la tierra, y la tierra vuelve a como era antes en el huerto de Edén. ¿Okay? Esta es la esperanza de la creación, pero eso nos lleva al versículo 23. Porque en el 23 vemos que nosotros también tenemos esta misma esperanza. Porque dice en el 23, y no solo ella, vea, ella está con dolores de parto ahora, gime, ¿me entiendes? Como es que tiene dolores, pero tiene una esperanza segura. Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu, las arras, la garantía, la prima que Dios pone para garantizar lo que viene luego, es la garantía de Dios. Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias del Espíritu Santo dentro de nosotros nos garantiza algo mejor. Yo no sé si usted se cansa a veces de luchar contra el pecado. Yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes no luchan contra el pecado, ¿okay? Y ese es el problema, que deberían estar luchando contra el pecado. Pero para ustedes que están luchando contra el pecado, ¿no es que se cansa? Sí, hey, ¿cuántas veces tengo que confesar este pecado? ¿Cuántas veces tengo que llegar delante de Dios para confesar este pecado? ¿Cuántas veces? Vea, hasta que Cristo venga, hasta que usted tenga un cuerpo nuevo que no podrá pecar, un cuerpo como el de Cristo Jesús. Pero les digo, esta es nuestra esperanza. Sucederá. Es algo que Dios va a hacer en nosotros. Versículo 24 y 25, véalo. Cada cristiano tiene una esperanza segura. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es que cada cristiano tiene esta esperanza. Y les digo otra vez, la esperanza de Dios no es la esperanza de los hombres. Es algo que esperamos, es algo que viene. Estamos ahora en dolores de parto porque ya vamos a dar a luz, ¿me entiende? Uno sabe que el niño viene. Es algo seguro y solo tenemos que aguantar un poco, pero con paciencia porque sabemos que viene. Esta esperanza es algo seguro. Todos los que tenemos a Cristo Jesús, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Él vino para morar dentro de nuestro espíritu y así vivifica nuestro espíritu. Estamos vivos ya, unidos con Dios. Vean versículo 11 otra vez. Romanos 8:11. Es tan seguro nuestro, tan segura nuestra salvación que, vea, otra vez, fíjense en la conjugación, Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó a de los muertos a Jesús mora en vosotros, que quiere decir que ustedes, si usted es cristiano, si usted nació de nuevo, si usted se arrepintió de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo Jesús, dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No tiene nada que ver con su espiritualidad, no tiene nada que ver con su carnalidad, no tiene nada que ver con sus obras, no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con Dios y la promesa que Él le ha dado a usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, ya tiene la promesa, ya tiene la esperanza de que viene algo mejor. Nadie se pierde en el camino. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser vivificados en el cuerpo. Todos los cristianos tenemos esta esperanza. Y es una esperanza de algo mucho mejor de lo que tenemos aquí. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que usted tiene aquí? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Cuál es su gozo en la tierra? Es que, piense. Mi gozo de todas las semanas es el lunes en la mañana, porque a mí me gusta subirme al bus con toda la hediondez de la gente e ir a bretear 10 o 12 horas. Pero luego salir de trabajo en las lluvias, subirme al bus otra vez, y ya después de 12 horas la hediondez es más rica, ¿me entiende? Y puesto que está lloviendo, tienen que cerrar las ventanas. ¿Me entiende? Uno dice, ¿cuál es su gozo aquí en la tierra? ¿Ok? ¿Su novio, su novia? Bueno, espere hasta que se case. Buena broma. Pero ¿cuál es vuestro gozo en esta tierra? Es que no hay comparaciones. Lo que tenemos ahora no es nada en comparación con lo que viene. Porque en Cristo Jesús, vean todo lo que tenemos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos la comunión, pues el uno con el otro y también con nuestro Padre Celestial. Podemos orar, podemos acercarnos al trono de la gracia por el oportuno socorro cuando lo necesitamos. Ahí está todo lo que tenemos, es solo estas primicias. Es lo poquito de lo que viene, es la garantía que Dios nos ha dado. Las primicias, es algo más grande que viene, algo garantizado. Es que, versículo 18. Es esto. 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Muchos dicen, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Yo puedo sacar unas ideas de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Pero Dios no ha escrito mucho sobre lo que vamos a estar haciendo en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque es por fe. Pero lo que nos ha dicho es que es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Y es algo garantizado. Entonces yo digo, versículo 18, si puede entender algo, ojalá que entienda esto. Seamos fanáticos entonces. Seamos unos radicales para el Señor ahora. Seamos unos extremos en la misión. Seamos extremos en padecer juntamente con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué más vale en esta tierra? ¿Qué más vale en el mundo? Usted tiene un buen trabajo, ¿qué dice? Usted tiene una buena casa, pues ¿qué dice? Usted tiene una buena esposa, esposo, buena familia, está bien, pero en 100 años, ¿qué le importa? ¿Me entiende? Si usted tiene una choza de lata, o si usted tiene un chozón allá en montes de no sé qué, y usted tiene un carro así de grande, usted tiene, no sé, bicicleta, o uno de esos piagios que tiene con tres ruedas y tiene un motorcito de como podadora. Sí, es como, los ha visto en la calle, es un peligro andando, es que se ve como los carritos de la India o algo así, es como, pasamos uno y Will se puso a reír una vez y el muchacho en el pobre triciclista, ese se molestó un poco como... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no queremos padecer para Cristo ahora. Este mundo no tiene nada para nosotros, esta vida no tiene nada para nosotros. Todo lo bueno que experimentamos viene de Dios, de todos modos. Nuestro futuro ya es fijo. Nuestro futuro ya es garantizado. Nuestro futuro ya es un hecho. Nunca cambiará. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que usted puede perder, cristiano? ¿Qué es lo que usted puede perder? Si usted se lanza ahí a la misión, si usted dice, no, hoy yo voy a vivir para Cristo Jesús, hoy ya voy a cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de vivir, voy a cambiar mi estilo de vida, yo voy a ser un radical para Cristo. ¿Qué es lo que usted puede perder? Nada. Si usted dice, pero si meto la pata... Vea, yo estaba sobre una caja de Coca-Cola predicando en la calle a 5 personas el viernes. 5 personas. Mejor bajarme, hablamos, ¿me entiende? ¿Qué es lo que tenemos que perder? Nada, no tenemos nada que podemos perder. Hermanos, no sé si usted entiende esto. Se tiene todo lo que, todo el mundo para ganar. Y nada que perder. Vean primero de Tesalonicenses 4:18. Primero de Tesalonicenses 4:18. Okay, primero de Tesalonicenses 4:18. Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay algunas palabras en la Biblia que deben alentarnos, que deben animarnos, que deben motivarnos para mantenernos más y más en la misión, más y más en la obra de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de anunciar la cruz, de guiar a la gente a Cristo Jesús, de enseñar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios. Hay unas palabras que deben animarnos. ¿Sabe cuáles son? Son los de antes de este versículo. Vean versículo 13. Primero de Tesalonicenses 4:13. Son palabras acerca de su futuro, cristiano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque sí, nosotros tenemos esperanza. Veas, es la misma cosa, las mismas palabras. Mismo contexto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, tiene esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado... que no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, estas palabras deben alentarle, deben infundirle ánimo y motivación para vivir para el Señor. Su futuro está garantizado. Su futuro nunca cambiará. Usted no puede cambiar su futuro. Dios ya le prometió, ya Dios le dio el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, no vayan allá, pero eso dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros como el sello, como la garantía, como las arras, hasta el día de la redención, hasta el día de ese arrebatamiento, hasta el día cuando ya tengamos un cuerpo nuevo, hasta ese día. Y si usted dice, pero yo cambié de opinión, yo no quiero ser cristiano, ¿qué cree? ¿Usted cree que Dios va a decir, oh bueno, lo siento mucho, y dar la vuelta para que el Espíritu Santo vaya otra vez al cielo para decir, Él no me quiere? Y usted no puede, usted puede cambiar de parecer cuantas veces quiera, pero si usted se arrepintió de sus pecados, si usted puso su fe en Cristo Jesús, si usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y en el día de la redención usted tendrá un nuevo cuerpo, alma y espíritu, buena suerte perdiendo su salvación. ¿Me entiende? Es ridículo. ¿Qué podemos perder? Usted no tiene nada que perder. Se dice, ay, pero la gente va a creer que yo soy pandereta. Ojalá que sí. Radical, extremo, fanático. Ok, no como él. Es que creo que vimos a Jesús en la calle el viernes, ¿verdad? Okay, después de mi gran predicación a las 5 personas, viene un hombre con barba hasta aquí y vestido de una sábana y con sandalias y un báculo así, caminando. Y yo digo, ¡Jesús, ha llegado! Pero no, solo era un loco. Yo no soy amado de eso, de ser un loco en la calle. Otro loco en la calle es que ya tenemos bastantes. Pero, ¿por qué no alguien que ya se vendió totalmente a la... al Señor? Vean 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58, último versículo aquí de 1 Corintios 15, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez es que, hey, debemos estar firmes, debemos estar constantes, creciendo en la obra siempre. O sea, más y más entregados, más y más comprometidos, más y más radicales en la misión de hacer discípulos, más y más todos los días, estar firmes y constantes, creciendo. Debemos estar siempre creciendo, estirándonos un poco más, aprendiendo nuevas cosas, intentando cosas más grandes para el Señor, más y más. ¿Pero por qué? Porque este versículo empieza como el otro, dice, así que, hermanos míos, ¿qué es lo que viene antes? Ven versículo 51. 15:51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero su trabajo aquí en la tierra sí es en vano. Ve la comparación. Tenemos un futuro garantizado. Entonces, analicemos unos pasajes para llegar a una conclusión práctica. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra promesa en esta tierra? 2 Timoteo 3:12, ¿ok? Ustedes, ya los que me conocen ya saben qué dice este versículo, porque muchos de ustedes creen que ese es mi versículo de la vida, ¿ok? Usted dice, no, Greg, a él le gusta este versículo, vive a base de este versículo. No es cierto, porque nadie, hasta la fecha nadie me ha querido matar, que sepa yo. Ok, 2 Timoteo 3:12, vea la promesa que tenemos. Tenemos una promesa en Dios, en este mundo, en Cristo. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si queremos vivir piadosamente, si queremos vivir según la voluntad de Dios, si queremos vivir en la misión, si queremos, padeceremos. Vamos a padecer, es una promesa, si queremos hacerlo. Ok, ¿cómo es entonces vivir piadosamente? Porque si uno dice, ok, yo quiero padecer juntamente con Cristo Jesús, yo quiero meterme en la voluntad de Dios, yo quiero. Ok, ¿cómo se ve prácticamente? Tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Dios nos ha dado a alguien como para imitar. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces podemos tomar la vida de Cristo, la vida de Pablo y el ministerio de Pablo como un buen modelo en cierto sentido, como para nosotros. Vea lo que él dice en 2 de Timoteo 2:19. Porque si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, okay, 2 de Timoteo 2:19, hay unas cosas que sí tenemos que hacer. Otra vez, es una moneda de dos caras. La primera cara, 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y, véalo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer si queremos vivir piadosamente, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conformándonos a la imagen de Cristo Jesús, es apartarnos de la iniquidad. Es apartarnos del pecado que tanto nos gusta. Apartarnos de estas cosas que hacemos o que vemos o que hablamos o que lo que sea que es su pecado mascota. Y apartarnos de estas cosas para desarrollar un poco de santidad. ¿Ok? Si usted hace esto, va a padecer un poco. ¿Por qué? Porque es incómodo. Es incómodo. Usted dice, pero a mí me gusta el sexo con mi novia. Sí, pero la Biblia dice que fornicación es pecado y que ningún fornicario va a heredar el reino de Dios. ¿Me entiende? Y usted dice, ay, pero, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Es que es igual. Apartarse del pecado es arrepentirse y esto es incómodo. Es incómodo porque tiene que negarse a sí mismo. Es por eso que Cristo dijo, tome su cruz, sígueme. Es negarse a sí mismo. Esa es la primera cosa, ok, Romanos 1:1. Porque usted dice, ok, yo me aparto del pecado, pero me aparto ¿para qué? Porque si estoy apartándome de una cosa, estoy apartándome a otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Si una cara de la moneda es negativa y usted dice, apártese de la iniquidad, hay otra cara de la moneda que es positiva. ¿Cuál es ese lado positivo? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Ya, ahí está. Podemos hablar todo el día acerca de buenos consejos de bíblicos para el matrimonio, y podemos hablar todo el día acerca de buenos principios prácticos para los jóvenes, para los jóvenes mayores y menores, y luego para los niños y como la crianza de los niños, y todo eso es bueno como manejo de finanzas o lo que sea. Pero si no llegamos a este punto, que es el punto clave, es el punto principal, es lo primordial de nuestra existencia aquí, si no estamos rescatando almas, ¿qué estamos haciendo? Esta es la misión. Todo lo demás va tras esa misión. No, vivir piadosamente, implica vivir para el Evangelio, apartarse de pecado para apartarse para el Evangelio, es procurar evangelizar, es procurar hacer discípulos, es procurar compartir su fe, es simplemente hablar de Cristo, hablar de Él, ¿me entiende? Hablar de Él. Es que estaba escuchando otra canción. Como hace 8 días, no una que cantamos, pero una que pusieron un disco de un grupo cristiano que estaban cantando canciones, y es una canción que dice que el hombre cantando dice, yo soy las manos y los pies de Dios, yo soy las manos y los pies de Dios, como que yo voy a hacer y caminar como Dios quiere. Y yo estaba pensando, ese es el problema con el cristianismo hoy en día. Nadie quiere entregar la boca a Cristo. ¿Me entienden? Y por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uno sabe que si Dios no tiene la boca, por supuesto no tiene el corazón. Porque si tuviera el corazón, la boca estaría hablando. No, queremos darle las manos, ¿ok? Yo hago lo que Dios quiere, pero yo no quiero hablar de Él. O los pies, yo ando como Él quiere, pero hablar de Él, no lo quiero hacer. No, hablemos de Él. Llenemos el corazón de Cristo. Para que hablemos de Cristo. Esto es lo que va a cambiar este mundo. Vea Hechos 17:17. Que ¿cómo se ve esto? Apartarse del pecado, la iniquidad, para apartarse al Evangelio. ¿Cómo ve esto en la vida práctica, en la vida de Pablo? Él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un par de pasajes aquí en Hechos. Hechos 17:17. Ahora empezamos en el 16, que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, cada día, con los que concurrían. En primer lugar, eso quiere decir que cada día procuramos discutir con la gente acerca del Evangelio. ¿Entienden? Y yo digo que procuramos, ¿sabe por qué? Porque por lo menos en mi caso no es muy natural. Yo tengo que hacer el esfuerzo, yo tengo que procurarlo, yo tengo que ponerme el esfuerzo para hacerlo, porque prefiero andar sin hablar con nadie. ¿Me entiende? Prefiero ir y hacer mis mandados y todo, y no hablar con nadie. Yo sé que eso les extraña porque soy tan social y tan amable y afable, pues, que se dice, ay, qué extraño que él... Yo sé que nunca le pasa a usted, ¿verdad? No, es que a veces andamos así, no queremos hablar con nadie. Pero hay un mundo allá y hay gente a nuestro alrededor. Debemos procurar por lo menos hablar con alguien. Dice que Pablo estaba diciéndolo cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Hermanos, yo no lo hago cada día. ¿Me entiende? Yo no lo hago cada día. ¿Y sabe? Esto quiere decir que yo no estoy viviendo piadosamente. Esto quiere decir que no estoy andando en la voluntad de Dios. Y yo soy el pastor. ¿Cómo está usted? ¿Me entiende? Ok, usted dice, ahora sé que algunos de ustedes ya están fijándose en esa palabra, discutir. Está diciendo, ok, yo puedo discutir con la gente, ¿me entiende? No, no, no es así. Hechos 24:24. Hechos 24:24, otro ejemplo, otro patrón que vemos en la vida de Pablo. Hechos 24:24, eso es cuando él estaba en la cárcel yendo hacia Roma, y dice, algunos días después, viniendo a Félix y con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Que quiere decir que ellos llamaron a Pablo para que él les testifique. Entonces Pablo llega a la presencia de ese alto funcionario de Roma y empieza a testificarle. El siguiente versículo nos dice cómo es que él discutía con la gente acerca del Evangelio. Cómo él testificaba. Y dice, pero al disertar, que quiere decir como explicar con razones, con enseñanzas, al disertar Pablo acerca de tres cosas: la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que Pablo le dijo? Primero de justicia. Le habló acerca de la norma de justicia de Dios, que es la ley, los 10 mandamientos, la ley moral que está escrita en su corazón. Y le explicó que mentir una vez es convertirse en mentiroso, que robar un chicle es convertirse en ladrón, que mirar con codicia es simplemente adulterar en el corazón, que si Dios no es el primero en su vida, siempre, cada día, cada minuto, cada día, usted es un idólatra. ¿Me entiende? Entonces él explica la justicia de Dios y llega al dominio propio para decir, si usted no ha guardado esa ley que Dios escribió en su corazón, usted es culpable delante de Dios. ¿Y a dónde van los culpables? Al infierno. Entonces esta es la tercera cosa, de que hay un juicio venidero. ¿Ve cómo Pablo discutía con la gente? Justicia, dominio propio, juicio. La norma de justicia de Dios, usted no ha guardado esa norma de justicia, usted es culpable, irá al infierno, porque viene un día de justicia, es el gran día del juicio de Dios, y usted tiene que rendirle cuentas a su Creador. Y este hombre, Félix, se espantó, se asustó, y le dijo a Pablo, vete. No quiso arrepentirse. Pablo hacía esto cada día, cada día. Y yo tengo que preguntarme, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿lo hago cada día? ¿Procuro hacerlo cada día? ¿Quiero hacerlo cada día? Porque yo les aseguro, si hacemos esto, si imitamos a Pablo, si vivimos así, una vida piadosa, conforme a la voluntad de Dios, apartándonos del pecado para ser santos para nuestro Señor, y apartándonos para el uso de él en el Evangelio, procurando cada día testificar, cada día repartir un tratado, cada día discutir con la gente acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, yo les aseguro que ustedes van a padecer. ¿Cierto o no? Por supuesto. Pero tenemos una esperanza. ¿Ok? Bueno, realmente tenemos dos esperanzas. Empecemos con la esperanza terrenal. ¿Qué es lo que esperamos aquí en la tierra? Bueno, ¿quién es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es Pablo. Pablo estaba imitando a Cristo, entonces no sea adelante. ¿Ok? Segunda de Corintios. Vayan allí para ver cómo es que Pablo vivió. Ahora, puede ser que yo estoy un poco torcido en esto, ¿ok? Pero esto me motiva. Leer un pasaje así, esto me motiva. Así es como yo quiero vivir. Nada así me ha pasado a mí. ¿Qué quiere decir que yo soy un suave, inútil, pusilánime, me entiende? Porque yo no estoy viviendo para que cosas así me pasen. Pero vea lo que pasó en la vida de Pablo, alguien que es nuestro ejemplo, alguien que debemos seguir e imitar, alguien que estaba viviendo piadosamente, alguien que se estaba apartando de la iniquidad para ser el instrumento de Dios, para discutir acerca del Evangelio. Vea lo que le pasó. Segundo de Corintios 11:22. Segundo de Corintios 11:22. Son hebreos, yo también. Soy israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco algo. Yo más, en trabajos más abundantes, véalo. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y yo tengo una casa en las montañas de 3 ríos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Yo no quiero padecer eso. De todo el mundo ver mi panza. Y además, en otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es benigno, bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ponga cualquier deporte extremo a la par de esto. Es nada, ¿me entiende? Es nada. Esa es una vida extrema para nuestro Señor. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero esto. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en mi futuro? ¿Qué tengo yo en este mundo? ¿Me entiende? Pago casa, pago luz, pago mi esposa para que se quede conmigo y... ¿Me entiende? Es que ¿qué es lo que tenemos en este mundo? Yo no quiero vivir para este mundo. Este mundo solo me da problemas. Pero si yo quiero vivir piadosamente para Cristo, yo quiero experimentar esto. Yo no sé si usted me entiende, es que esto sí es lo que quiero. Porque vea la esperanza que tenemos en Cristo en el cielo. Segundo de Corintios 4. Si solo fuera eso, usted dice, y el gringo ya está loco, ya quiere padecer, entonces ustedes ya están buscando el palo para darme una buena paliza. Usted dice, ok, yo voy a ayudarle. Si solo fuera por eso, es que no valdría la pena. Pero vea lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4:15. 4:15. Porque todas estas cosas padecemos. Es lo mismo, aflicción, padecer por Cristo. Todas esas cosas padecemos. Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, okay, el cuerpo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Algunos de ustedes no experimentan esto porque no pasan tiempo en la Biblia y oración todos los días. Su hombre interior no se renueva de día en día si usted no se acerca a la fuente de su renovación, que es Cristo Jesús. Pero Pablo dice, el interior, el hombre interior, no obstante, se renueva día, de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Ahora, acabamos de leer la lista de su leve tribulación. Azotes, naufragio, apedreado. ¿Me entiende? Y él dice, no, es una leve tribulación. Leve tribulación. Y nosotros nos quejamos porque está lloviendo la noche del estudio bíblico, no queremos llegar. ¿Me entienden? No entendemos, hermano, no entendemos. Esta leve tribulación momentánea, vea lo que dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de... ¿De qué? Es de gloria. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es nuestro nuevo cuerpo glorificado. Y dice, por esto también gemimos, exactamente como la creación, deseando ser revestidos de aquel en nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, porque no hay manera de perder si estamos en la voluntad de Dios. Así vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos, también o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 8. Pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ha de manifestarse porque depende mucho de usted, depende mucho de mí, porque el versículo 17 dice que si padecemos juntamente con Cristo en la misión, en hacer discípulos, en lo que Él está haciendo en este mundo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro, de por siempre. Él es las primicias, Él nos garantiza a todos, que todos vamos a ser salvos, tanto en espíritu y alma como en el cuerpo. Nadie se puede, nadie puede perderse. Entonces, ¿qué es lo que podemos perder? Nada, hermanos, nada. Lo que tenemos es todo. Tenemos todo en Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos garantiza el éxito en la misión. ¿Me entiende? El Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo dentro de nosotros, nos garantiza el éxito en la misión. Y usted dice, pero voy a meter la pata. Yo he metido la pata más veces que usted jamás podría imaginarse. Pero ese no es el asunto. Después de todo esto, después de ver todos esos pasajes, después de entender todos esos conceptos, que alguien me diga, ¿cuál es la única manera de fracasar? De no hacer nada. No haga nada y usted es un fracaso. Intente grandes cosas para Dios y usted va a ver a Dios trabajando en su vida. Usted no puede fracasar si usted hace algo. No hay manera de fracasar. No hay manera. Usted dice, pero yo no sé cómo testificar. No importa, hay manera de testificar, hay manera de hacerlo. Tiene que meterse en el entrenamiento, tiene que crecer, pero con eso de querer vivir piadosamente es lo que Dios está buscando en nosotros. Y aun si así usted dice, pero yo no podría hacerlo, ¿sabe? Versículo 26, ya para ir terminando, otra vez, es una mentira. Eso fue solo el primer punto del mensaje. 8:26. Usted dice, pero yo no podría hacer esto. Yo es que no, está bien, tranquilo. 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios sabe que somos débiles. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no lo sabemos nosotros. Nosotros ya nos creemos como la mamá de Tarzán o la mamá de los tamates. Y hey, yo puedo hacerlo. Y usted, cuando usted dice esto, ya, Dios ya quita las manos y dice, ok, papito, hágalo. Y luego una vez que usted se halla ahí en el piso, en el suelo, ahí llorando porque que fracasó, ya pone otra vez la mira en Cristo Jesús para decir, yo soy el fracaso, pero yo quiero confiar en ti. Somos débiles, débiles, ¿ok? Débiles. Y el versículo, vean, para explicarles esto, porque yo sé que hay muchos que quieren utilizar esos dos versículos para sustentar la doctrina de lenguas. Y si usted no entiende lenguas, lo que debe hacer es comprar mi libro de señales, prodigios y milagros, que está a la venta después del culto, por 5,000 colones. Pero muchos quieren utilizar este versículo, este pasaje, para decir que, ve, es que yo hablando en una lengua incoherente, ¿ok? El Espíritu Santo está intercediendo ahí con el Señor. Y usan este pasaje como base. Pero fíjense en lo que dice. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Verdad? No a través de nosotros. Dice que nosotros somos tan carnales, terrenales y brutos que nosotros no sabemos cómo orar. Entonces nosotros nos arrodillamos y decimos, ay Dios, deme un Mercedes Benz, o Dios, deme una nueva casa, y Dios, deme. Y el Espíritu Santo toma todas esas oraciones y dice, ah, disculpen, sabemos que eres bruto. No le dé un Mercedes Benz, lo que él necesita es un poco de tribulación. ¿Me entiende? Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo. Y vea el versículo 26, si no fuera así como suficiente, dice la última frase que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Que no se puede decir. Entonces, ¿qué está haciendo usted diciendo racatacarrita, satarraranda, diciendo que esa es la intercesión del Espíritu Santo? Son indecibles, no se puede decir. Si usted puede decirlo, no es indecible. ¿Ok? Lenguas incoherentes no son las lenguas de la Biblia. Lenguas de la Biblia se mencionan solo tres veces en el libro de Hechos. Y cada vez que se mencionan, son idiomas conocidos. Porque se entiende. No es rita, salta la baranda y corta la palla y ya repítelo 1,000 veces. ¿Okay? Disculpe, no son lenguas bíblicas. Y estos versículos no hablan del Espíritu Santo hablando a través de nosotros. No habla del Espíritu Santo entre nosotros y Dios intercediendo por nosotros. ¿Okay? Entonces entendamos esto. Volviendo al asunto. Si usted quiere calificar para la misión, hay dos requisitos. Tiene que ser débil y temeroso. Y si usted es débil y temeroso, usted califica para la misión de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Voy terminando. Desde el principio, desde que cuando yo comencé iba terminando, pero sigo terminando. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Es otro pasaje que me llenan de esperanza. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ves que cuando él llegó a Corinto no había nada, ni una iglesia ni un cristiano. Él llegó para predicar en la calle y levantar una obra de nada. Dice que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fue un hombre muy pulido en sus palabras. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solo iba allá para predicar la cruz. Y estuve entre vosotros, véalo, con debilidad y mucho temblor y temblor. Pero no sé si usted sabe lo que él está diciendo. Él temblaba. ¿Cuántas veces ha visto a alguien aquí predicando por primera vez y usted ve las manos así? ¿Entiende? Y inmediatamente después de la predica usted lo ve corriendo para el baño. ¿Entiende? Es como Pablo dice, Pablo el gran apóstol, Pablo el que tenía la llenura del Espíritu Santo, Pablo el gran Pablo dice que él llegó allá con debilidad, mucho temor y temblor, y dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No puso buenos argumentos, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Cuando somos temerosos, Él puede mostrarse a sí mismo fuerte en nosotros. Pero cuando nosotros ya podemos hacerlo, perdemos esta parte. Es el débil y el temeroso que Dios quiere usar. Filipenses 4:13, uno de los versículos favoritos de los cristianos hoy en día. 4:13, Filipenses 4:13. Muchos de ustedes ya pueden citarlo de memoria. Dice: todo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Es que el débil confía en Dios, el débil ora a Dios para que Dios le supla sus necesidades. Confía en Dios, no confía en sí mismo, porque cuando hacemos esto, todo lo podemos hacer, todo. Dios nos llena, Dios nos controla, Dios nos usa, Dios nos ayuda. Pero fíjense en lo que dice este versículo: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Que alguien que tiene una Biblia, es eso lo que dice? No, pero es eso a veces lo que entendemos, ¿verdad? Todo puedo en Cristo quien me fortalece. Él me fortalece, por supuesto, Él nos fortalece. De Él viene nuestra fuerza. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice: todo puedo en Cristo Jesús. ¿Qué me fortalece? ¿Qué es lo que me fortalece? Todo puedo. Usted llega, la primera vez usted llega, pero ya para intentar evangelizar o intentar discipular o intentar algo, y usted dice: pero ya cometí la pata. Pero usted sabe, la segunda vez que usted lo hace mejor. Y la tercera vez está un poco mejor. La cuarta vez, y la quinta vez, y la sexta vez, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Y cuando está haciéndolo todo por Cristo, esto de lo que estoy haciendo me fortalece. Pero si usted no hace nada, ¿de dónde viene la fortaleza? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene? No viene. Todo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Ok, entonces, aplicación práctica, Gálatas 6. Si queremos empezar, si queremos hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, sencillo, muy claro. Gálatas 6:7-8. Dios es muy claro en la Biblia, es la ley de la cosecha. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, tanto en la vida física como en la vida espiritual, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted quiere experimentar la vida eterna que tiene, si quiere experimentar la vida abundante que tiene, si quiere experimentar la fortaleza de Cristo Jesús, tiene que sembrar para el Espíritu, tiene que hacer las cosas que el Espíritu quiere que usted haga. Muy sencillo. Lea la Biblia todos los días. Hermanos, empecemos ahí. Lea la Biblia todos los días. No se acueste hasta que haya leído por lo menos un capítulo todos los días. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, son 5 minutos. Usted puede leer un capítulo. Bueno, salvo por Salmo 119. Pero usted puede leer un capítulo de la Biblia en 5 minutos. Estaba hablando con alguien. Y era un cristiano. Y él me dijo que quería. Yo le pregunté, ¿qué es lo que usted quiere hacer con su vida? Porque el hombre tenía esos problemas y no estaba andando bien. Y yo, ¿pero qué es lo que usted quiere? Defino, ¿qué es lo que usted quiere? Y él dice, ay, pero Greg, lo que yo quiero hacer es todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero. Y yo le dije, mira, eso es una mentira. Y él dice, ¿cómo? Si usted dice que usted quiere hacer todo lo que Dios tiene para usted, usted quiere hacer toda la voluntad de Dios, y usted ni siquiera sabe qué es la voluntad de Dios porque usted no lee la Biblia. No me diga que usted quiere hacer toda la voluntad de Dios, que usted ni siquiera quiere enterarse de lo que es la voluntad de Dios. Baja la cabeza y dice, ay, sí, es cierto. Lean la Biblia todos los días. Lean la Biblia todos los días. Obedezca lo que dice. Y luego ore todos los días. Ore. 5 minutos, 10 minutos, ore. Hable con Dios. Y si usted dice, no sé qué orar, ore por su pastor. O Cristo Jesús dice, pídele al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies está blanca para la cosecha. Ore a eso. Dios, por favor, levante obreros para su mies, para rescatar almas del infierno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede hacer esto todos los días? Lea la Biblia. Ore. Y haga algo para la misión. Ok, vean. Como dije, en estos días vamos a estar sacando unos nuevos tratados. Y son tan... Es así. Esta es una muestra de los nuevos que estamos sacando. Y tiene una presentación del Evangelio atrás. Yo los ando en uno de estos chunches que usted puede comprarlo en Office Depot, ¿me entiende? Aquí está. ¿Podría usted dejar un tratado en algún lugar donde alguien ya puede encontrarlo? ¿Dejar un tratado todos los días, cada día, como Pablo cada día? ¿Podría usted dejar un tratado? ¡Un tratado! ¡Uno! ¿Todos los días? ¿Ve qué tan sencillo es? Es tan sencillo como ir al cajero, ¿ok? Un cajero automático y dejarlo encima, ¿ok? Yo antes, yo lo metí ahí donde saca la plata, un billete, y me llamaron y me regañaron. Pero encima está bien, ¿ok? Es que puse uno de esos billetes de 1 millón o algo así dentro de la... Pero eso fue en los Estados Unidos, no aquí, ¿ok? O en las cajas de cerveza. Las cajas de cerveza son buenas. Es que estamos sacando otras. Esta es otro ejemplo, otra muestra. Tarjeta inteligente. Dice, coloque el dedo pulgar con firmeza encima del cuadro rojo abajo y manténlo ahí por 15 segundos. Si usted es una buena persona, se volverá verde. 12, 13, 14, 15. ¡Ah! No cambió. Y usted ve a la gente como que... Luego da la vuelta y dice, lo siento mucho, eres como los demás. Y saca los 10 mandamientos para explicarle por qué no es una buena persona, porque es mentiroso, ladrón, adúltero, ¿me entiende? Y presenta a Cristo Jesús como la solución. Estos, con este tamaño, usted ve las cajas de cerveza que tiene donde agarrar, porque vienen en cajas de como 60 latas y... Como para, y estos se meten fácilmente dentro de la caja. Entonces, yo sé que ustedes nunca pasan por el pasillo de la cerveza. No. Pero podría hacerlo por la causa de Cristo. Y meter esos ahí en las cajas de cerveza. Podría hacer una vez. ¡Uno! Somos 100 personas en esta iglesia. 100, 120. Si cada uno hacemos eso, un tratado cada día, en 7 días... Son muchos tratados. Y no es muy difícil, ¿verdad? Y si usted dice, ay, pero con un tratado uno está cumpliendo con la voluntad de Dios. No, métase en el discipulado. ¿Ok? Vamos a empezar el discipulado otra vez en marzo. Después de nuestro bingo, después de ya un tiempo en la calle, otra vez vamos a arrancar con el discipulado. Ya tenemos un grupo que terminó Perspectivas, otro grupo que estamos arrancando con Perspectivas, tenemos presente todo discipulado. Tiene que entrenarse para ser más efectivo. Romanos 8, para mí es una motivación, pues tengo por cierto, Pablo dice, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en los que nosotros ha de manifestarse. Y yo les digo, públicamente, yo les digo, yo quiero experimentar esas aflicciones. Todavía yo no estoy viviendo como yo debo, pero yo lo quiero y yo voy a procurarlo. Y yo quisiera que todos ustedes estén conmigo. Y es así tan fácil. Lea su Biblia, ore, reparte un tratado, métase en el discipulado. Procure cumplir con la misión de hacer discípulos. Usted lo puede hacer, no es difícil, usted lo puede hacer. Pero requiere esfuerzo, decisión, diligencia y disciplina. ¿Ok? Este es el mensaje que tenemos. Las aflicciones que nosotros podríamos experimentar hoy son leves, leves en comparación con la gloria que viene. Pero, ¿cuál es la única manera de fracasar? No hacer nada. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, haga eso, nada. Y se va a quemar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios son los 10 mandamientos. Usted ha mentido, es mentiroso. Usted ha robado, es ladrón. Usted ha mirado con codicia, es un adúltero. Dios ve su vida secreta. Él sabe cuál, pero todos los pensamientos, Él conoce cada, toda su vida secreta que usted guarda de todos, todo eso que usted maquina en su cabeza, Él lo sabe todo. Viene un día de juicio cuando Él lo va a sacar y le va a juzgar conforme a su justicia. Usted ha violado su ley, usted está culpable. Y los culpables van al infierno. Pero Cristo Jesús vino, murió en su lugar para que usted no tenga que morir, usted no tenga que sufrir la ira de Dios. Cristo ya lo llevó todo. Resucitó después de 3 días y quiere darle vida eterna. Si usted se arrepiente, quiere apartarse de sus pecados, confesarlos a Dios y apartarse de esos pecados. Si usted haría eso, Dios le ofrece la gracia para salvación. Ponga su fe en Cristo, confíe en Él. Y Él lo salvará, le perdonará todos sus pecados y le dará vida eterna. ¿Ok? Pensemos en esto esta semana.